Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos de este día viernes 26 de junio, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Matías, hola Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo y Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días. Quienes nos ven por streaming hoy día no contarán con la presencia física de Consuelo Saavedra, pero sí con toda la fuerza de su voz y de su presencia.
lo que me permite estar en pijama.
Yo me imaginé que era eso. O sea, la chiva
que hay mucha razón.
Gente, la chiva que hay mucha gente conectada en tu casa.
Se quiso maquillar, le dio flojera.
Les quería comentar una anécdota. Todos nos hemos convertido, admitámoslo, durante el periodo de cuarentena. Si bien donde estoy yo en Londres ya se levantó la cuarentena, está todo prácticamente normal. Pero demasiado normal, quizás ya hablaremos de eso. Todos nos hemos convertido un poquitito en chismosos, ¿o no? En el vecino chismoso.
¿En qué sentido? De mirar para afuera, saber qué está pasando en el barrio.
Uno mira lo que hacen los vecinos. Porque como está todo el día en la casa, y los vecinos están todo el día en la casa, uno conoce mucho más a sus vecinos, para bien y para mal. Claro. Pero ahora qué divertido, sentía mucho ruido pegado a mi casa. Entonces me asomé hace un ratito como risas de mujeres. Y están, trajeron a la peluquera. Entonces está un grupo de amigas.
Pero qué universal.
Todas tiñéndose, están con todo el pelo con eso para teñirse las canas como con los alusa foil en el pelo. ¿Está bien? La necesidad, no las culpo.
Pero ahí se puede salir a una peluquería o no, está cerrado.
No, las peluquerías no están abiertas. Hay un montón de comercio que todavía no está abierto, de servicios que todavía no están abiertos. Solo el comercio que podía abrir bajo ciertas condiciones de distanciamiento social es el que ha abierto, y si es que quieren, hay muchísimo, una tienda por medio está cerrada. Todo se va a relajar más el 4 de julio.
La duda es si vuelven a abrir muchas de las tiendas que están cerradas. Sí, también ahí.
Evidentemente. Pero entre las cosas que siguen cerradas son las peluquerías.
Bueno, vamos
y
a tener
los espectáculos, y en teoría los espectáculos masivos.
Vamos a tener un reporte del futuro en un rato más con Consuelo Saavedra, nuestra corresponsal, no solo en Londres, sino que también en el futuro. Oye, pero en el presente empieza a producirse lo que muchos temimos. Una suerte de sensación de que las cosas están mejor, que es mucho más que una sensación, es una realidad, pero como hemos venido insistiendo de manera permanente, ¿abríamos con el reporte del futuro? ¿Me dicen en la pauta?
No, Nicolás, con los números que
sí, con los presentan. Números, lo que pasa es que me llega un WhatsApp aquí que no entiendo nada, entonces dije metiendo la mano.
Yo sí lo entiendo, pero tú eres nuestro líder, te seguimos.
Es que yo había entendido otra cosa.
Entonces, lo que usted diga.
Yo no soy líder, yo había entendido otra cosa. Oye, perdón, pero bueno, con un problema práctico, que es que efectivamente los números pueden ser mejores en términos de tendencia, pero no son mejores en términos de stock, en términos de cantidad. No son mejores. Realmente estamos en una situación en la cual hoy día podemos estar muy contentos porque tenemos promedios que van cayendo, pero estamos hablando sobre 4.000 casos diarios, lo que es una brutalidad. Como escuchábamos más temprano a Tomás Reyera, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, puede que en el fondo la cosa esté un poquito más relajada, pero el punto es otro, es que el trasvase, el hoy día puede que las urgencias estén un poquito más tranquilas porque están pudiendo no internar a gente en urgencias, sino que mandarlo a las UCI, pero todavía
en algunos lugares de la capital.
Claro, en algunos lugares, o sea, entendamos que si, por ahora lo que ha pasado, yo creo que Tomás Reguera decía algo muy interesante, decía, pueden llegar a ser 10.000 muertos, y lo importante es que no se muera nadie más de quien tenía que morirse. Eso es lo que me pareció entender a mí de lo que él decía. O sea, efectivamente el número de muertos es terrible, detrás de cada muerto hay una historia, Pero el problema práctico es que hay gente que, dado que hay una pandemia y dadas sus preexistencias, dado un montón de condiciones, era muy poco probable que se salvaba si se adquiría el virus. El tema práctico es que nadie que se muera lo haga por no haber recibido todo el esfuerzo terapéutico para intentar evitar que eso ocurriera. Y eso es lo que yo entiendo que hasta ahora no ha pasado, por más que se diga lo contrario, pero yo entiendo que hasta ahora eso no ha pasado. Pero el punto, pero para mí el punto de fondo es ese, es la situación en la que estamos, y es no llamarnos entonces a relajo, porque insisto, los números parecen ser buenos, pero sobre medias muy altas.
Claro, Tomás Reguera habló de una calamidad, de estar frente a una calamidad, porque claro, mientras existan, decía, 100 o 50, 100, 200 muertos en un día, estamos en 200 muertos en día, en los días, vamos a decir promedio un poco menos en realidad, entre 100 y 200. Sigue siendo un tremendo problema. Ya nos caímos una vez en esto de relajarnos, sea por cual sea el origen y la razón, pero ya nos pasó, que creímos que estábamos bien para empezar a plantearnos el regreso al trabajo, la forma de reencontrarnos socialmente con los amigos, y eso produjo, está demostrado empíricamente en aumento en la circulación, por ejemplo, en la región metropolitana de personas, produjo en nuestra mente la idea de que esta la habíamos hecho, y la hicimos, y en realidad no es tan complicado. Y después nos vimos despavoridos, arrancando sin saber hacia dónde, cuando tuvimos los días más negros. Puede que no estemos ni en uno ni en otro. El asunto es que tampoco tú puedes generar la sensación ni de relajo, obvio, porque más bien obvio decirlo, ni tampoco de que no hay nada que hacer. Porque si tú por el otro extremo dices que a ti se te van a morir todas las personas y no sé, 100.000 personas, aunque sigas en cuarentena, y va a quedar la escoba, bueno, nosotros entonces no somos capaces de cambiar, de mover la aguja en nada, y eso no es así. Todo lo que claro. Hay que demostrar es que sí depende de cada uno de nosotros, sí depende de que monitoreemos, por ejemplo, la circulación y que haya restricciones y que haya fiscalización, eso por un lado, pero por otro también señalar que la situación en las clínicas, en los hospitales cede un pelito, y eso es tremendamente bueno porque te da espacio para poder, por ejemplo, entrar a la gente a las camas UCI en el momento adecuado. Recordemos que el propio Regueira, en una entrevista hace un tiempo, creo que con nosotros, dijo que cuando a ti te ponían, por ejemplo, estas cánulas o oxigenoterapia, que son oxígeno de alto flujo nasal, claro, a ti te puede retardar la posibilidad de entrar a la UCI, pero que se están generando por esa vía muchos daños de pulmón para largo plazo, es decir, gente que va a quedar con daño después de que supere la pandemia. Bueno, ese tipo de cosas que son más en lo micro, en el manejo de hospitalario, nos ayuda mucho a que baje un pelito la presión sobre las camas UCI y los enfermos críticos.
En ese sentido, creo que es importante, si bien reconocer lo que, comillas, leve mejoría, cierro comillas, este es el concepto que se ha instalado, pero no repetirlo tanto, no hay para qué repetirlo tanto.
No hay para qué repetirlo tanto.
Ayer el presidente Piñera, si bien para decir que no había que bajar los brazos y un discurso como bien, echémosle para adelante, sigamos, pero dijo en la misma frase tres veces leve mejoría. No lo digamos tanto.
No saque el papelito.
Digamos que hay que redoblar los esfuerzos. Sí, porque sí, sí. La situación en la región metropolitana puede empezar a dar señales de que las medidas están teniendo el efecto deseado. En regiones todavía es todo lo contrario. No,
ahí hay tres focos ahí hay tres focos muy candentes. Bio.
Y conversemos un poco de eso si tú quieres, pero Antofagasta, Bio, pero aún así, como dice Nico, en la región metropolitana, con los números que hay, no se puede tampoco.
No, es un montón de gente. O sea, si ese es el punto, si es que lo que pasa, si tú me dijeras, oye, mira, la curva está cayendo, estamos, mira la pendiente, porque uno de repente se entusiasma mirando pendientes, digamos, y dice, uy, mira la pendiente, qué buena. Sí, pero la pendiente va de 5.000 a 4.000. Entonces, si la pendiente fuera de 800 de 800 a 790, esa pendiente me gusta mucho más que la pendiente de 5.000 a 4.000. Entonces, si tuviéramos inclusive una pequeña tendencia al alza que nos moviera entre 800 y 1.000, yo te diría, ¿sabéis qué? Eso es perfectamente manejable. Pero cualquier número sobre 3.000, sobre 2.000, yo entiendo, pero no tengo la información exacta. Cualquier número sobre eso es para decir, no es para hablar ni de leve mejoría.
Lo que nosotros decíamos el otro día, puede que haya una pequeña meseta, pero la meseta por ahí arriba. Entonces, ¿te acuerdas tú que hablaste del altiplano, Consuelo? Claro. No nos sirve una meseta desde allá arriba, nos sirve bajar desde esa meseta porque no hay oxígeno, es como uno sube un monte, claro. me imagino que el Himalaya. Allá arriba no hay oxígeno, no te sirve quedar, no sigas subiendo, no, baja, pero dicho, es distinto.
Pero lo que pasa es que si nos enamoramos de las curvas, la curva de nuevo va para abajo y la curva va, ya no hay meseta, la curva es bastante constante hacia abajo, pero es muy alta todavía. Exacto, ese es el punto.
Es allá arriba. Mira, esto hace pensar, y más bien hay conversaciones que uno puede tener, es informales, de que ni en películas ni en películas de Netflix podemos pensar en que se va a levantar la cuarentena antes de 15 días, antes de los primeros 15 días de julio. Imposible. Porque incluso vamos a suponer que esta curva empieza a acelerarse hacia abajo fuertemente.
No hay cuarentena, perdona, no hay en el mundo cuarentena menor a 10 semanas.
Claro. Sí, no estamos de acuerdo.
Ni pensarlo, porque si le llegamos a bajar, el mantenernos en esa cuarentena, si bajáramos, por ejemplo, de los 4.000 y tanto, vamos a poner esa cifra así casi arbitraria, a 2.000, bueno, eso nos va a permitir acotar. Es como cuando se te arranca un animal, un perro que se te arranca, lo logras agarrar del collar. No lo sueltes hasta que venga el dueño porque se puede arrancar de nuevo y que traigan la correa. No es que ya lo agarraste, entonces relájate, no. Tenemos que lograr agarrar porque este es un perro que se nos arrancó, un animal que no lo tenemos controlado. Lo que tenemos que mantener con la cuarentena es llegar a controlarlo. Cuando lo controlemos, se diseñarán políticas nuevas. Pero no, esto no es que cuando lleguemos a tal número se van a soltar.
Ahí yo tengo un pequeño matiz y podemos hablar de otras cosas que queríamos plantear en este mismo tema. Yo tengo un pequeño matiz. Yo creo que no hay que esperar a que se controle. Yo creo que hay caminos paralelos porque hay que establecer. Hay caminos paralelos. Por ejemplo, hay toda una discusión, y yo entiendo que inclusive dentro del gobierno hay una discusión muy importante respecto a esto de las actividades esenciales, a la definición de actividades esenciales. Y la verdad es que si uno es objetivo, es muy difícil definir actividades esenciales, porque lo que más que definir qué actividad es esencial, es definir qué actividad tiene peligro. Entonces vemos, por ejemplo, al presidente de la SOFOFA, Fernando Larraín, que hablaba del trabajo que ellos están haciendo para disminuir la movilidad. Disminuir la movilidad no necesariamente implica el que la gente no se traslade. ¿Qué es lo que te digo yo? Por ejemplo, hay gente que en su trabajo, y fíjate lo que te voy a decir, en su trabajo está más segura que en su casa. Porque en su trabajo, si es una empresa mediano grande, le entregan los elementos de protección, tiene espacio físico suficiente, la controlan, le toman la temperatura, la hacen test, aunque sea los de saliva, cada cierto tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de esa persona? Que esa persona, pues, ahí yo sé de empresas en que hacen controles permanentes y que todo su personal está muy bien. ¿Cuál es el problema de esa persona? Que esa persona se sube un bus. Y en ese bus puede ir alguien que está contagiado y eso es lo que genera el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa si por ejemplo, esas compañías se preocupan de que se suban a un bus de ellos solo gente a la cual hayan controlado y que por lo tanto, por más que estén juntos en un espacio relativamente reducido, no hay contagio ahí, llegue a su casa, en su casa la gente pueda hacer cuarentena junto con su familia, que tampoco salió, pero le garantiza el trabajo, se preocupa de que la gente en la casa no salga, etcétera, etcétera. Eso genera un círculo virtuoso. Entonces, una actividad que, por ejemplo, una actividad que puede considerarse no esencial, que está trabajando y que está cuidando a sus trabajadores y que está ayudando a controlar el contagio, le vamos a prohibir funcionar solo porque su rubro no nos parece esencial. Entonces, yo creo que hay que entender que esto no es blanco y negro, no es una sola cosa. Una lista taxativa de actividades esenciales puede llevar a que generemos unos desastres brutales porque como los que hemos visto en algunos aspectos. Entonces, eso es muy importante, o sea, es entender que esto es algo que nos está, sobre lo cual estamos aprendiendo. Por ejemplo, no quiero irme a las segundas olas, etcétera, perdón.
Oye, si les interesa, yo les puedo contar un segundito cómo ha estado la circulación según los últimos datos que me han llegado. La circulación, porque eso parece ser básico en la región metropolitana. Si comparamos lunes, martes y miércoles de esta semana, las mediciones indican que, comparado con el 9, 10 y 11 de marzo, es decir, antes que partiera la suspensión de clases en Chile, pre-COVID le vamos a llamar,
Claro.
La región metropolitana ha caído en un 50,3% la circulación de personas. Un 50. Les quiero decir que este 50, cuando se establecieron las cuarentenas de hace dos meses, de hace, qué sé yo, cinco semanas, sexta semana creo, estaban en 51. Todavía no llegamos a los niveles de baja de circulación que teníamos antes de empezar esta pandemia, perdón, esta cuarentena. ¿Ok? Estamos claro. Entonces un 50,3% más bajo que en marzo, y las comunas que mejor lo han hecho respecto de esa misma medición es Lo Prado con 66, Calera Tango 65, Pedro Aguirre Cerda 64, Lo Barnechea 58 y Cerrillo 57. Y las que, por el otro lado, las que menos han logrado bajar están San Miguel con menos 9, Lo Espejo menos 14, La Granja menos 20, Conchalí menos 23. Y hay un grupo intermedio ahí, Estación Central, entre el 40, 45, Estación Central, Buingo, Churaba, Las Condes, Puente Alto, San Ramón, Recoleta, Maipú y Lampa. Para ir siguiéndole el pulso a cómo nos estamos moviendo los santiaguinos, para que nos hagamos una idea, hay que bajar, según los expertos, a menos 70, lo que hoy día tenemos menos 50,3 para toda la región metropolitana, debe bajar a menos 70 si queremos efectivamente darle un golpe fuerte al nivel de contagios que estamos teniendo. Y ahí entonces sí que probablemente vamos a estar en un escenario bastante distinto.
Sí, pero te insisto, ojo con estas medidas así unívocas, con determinar que estas medidas, que pretender establecer normas únicas. Yo creo que eso...
Es que no hay ninguna norma única, pero hay una norma que es rectora, que a ella se le pueden agregar un montón de cosas. Es la de la el distanciamiento entre las personas, y eso todavía no se encuentra un método más eficiente que conseguir el que nos quedemos en nuestras casas a la medida de lo posible y bajar la circulación. Hasta por lo menos acotar algo esta cuestión. Porque después, cuando tú tienes menos casos, lo de Nueva Zelanda, cuando tú tienes cero y después se te vienen tres casos, tú esos tres casos los puedes trazar, aislar, cuarentenar, claro, pero tiene que tener un número manejable,
hasta 20, 30
pero con 6.000 diarios que llegamos a tener, imposible. No era manejable de nada, no sabías dónde andaba el asunto, andabas perdido totalmente. Por eso es que hay que mantenerlo
completamente. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Consuelo, ¿por qué no presentas a nuestro invitado de hoy?
Encantada. Nos acompaña el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Diputado, buenos días, ¿cómo está?
Bien, gracias. Nicolás, Matías, Consuelo.
Sí, bueno, a ver, hartos temas en la política que queremos conversar con usted. Quería partir por el proyecto y que se ha planteado desde diferentes sectores políticos, ya varias iniciativas dando vuelta de retirar el 10% de los ahorros de las AFP, ¿verdad? La posición que usted tiene sobre este proyecto, propuesta.
Lo primero, esperé a ver el paquete económico acordado con la oposición, ver cuál era el alcance, que han ido a quedar fuera porque no podían entrar todos, así de simple, los recursos no alcanzan, los recursos fiscales. El paquete es un tremendo paquete, una gran ayuda para millones de hogares. El ingreso familiar de emergencia 2.0 es un avance gigantesco, partiendo de esa base, ¿no es cierto? Uno no puede no constatar que hay un sector importante de la clase media a la que no le va a llegar el ingreso familiar de emergencia, o que si le llega, no le alcanza. Una pareja que vivía con 1.5 millones de pesos y que hoy día estaban en 500, le puedo dar 100 ejemplos. Ya, después de hablar estos días de este tema, la verdad que ya me llovieron los ejemplos reales, con nombre y apellido, que hoy día está en 500.000 pesos. Ese millón de diferencia ya lo tenía comprometido en deuda. Ganaba 1.5 millones, deudas por 1.5 millones, o cuentas por 1.5 millones todos los meses. Esa persona no va a recibir el ingreso familiar de emergencia, porque queda fuera. Entonces, yo me encantaría que esté sobre la mesa otra alternativa, qué sé yo, que el Banco Estado le preste 2 millones, 3 millones, dependiendo de los ingresos que tenían, a largo plazo, con un periodo de gracia largo, 6 meses, no sé, hasta que encuentre trabajo, 0% de interés. Pero la información que se nos da es que no hay recursos, y yo confío y creo en esa información, y por lo tanto no le quiero meter presión al acuerdo, no queremos enredar ese acuerdo, todo lo contrario. ¿Por qué ahora? Me decía un dirigente de Bópoli. Bueno, porque la gente tiene problemas graves y está con la soga al cuello ahora, no en un mes más. Entonces, buscándole todas las vueltas posibles, ¿qué hacer? Una alternativa que yo planteo evaluar y que no la descarten, si no hay otra posibilidad mejor, es que las personas pudieran retirar una parte de sus fondos de pensiones. No es el ideal, ojalá no sucediera nunca, ojalá no hubiera que sacarle plata a los fondos de pensiones, no hay ninguna duda. Nadie dice que eso es bueno.
Diputado, porque en ese sentido, perdón diputado, porque en ese sentido algunos de los proyectos que se están tramitando no apuntan en esa dirección. Por ejemplo, los proyectos de los senadores, de los diputados Alinco y compañía, es por el contrario, es a gente que no puede financiar una pensión básica, o sea, no apuntan para nada al 10%.
No, pero Nicolás, yo no estoy apoyando, pero no he firmado un solo proyecto.
Eso es importante, diputado, porque podría interpretarse lo contrario.
Claro, lo que pasa es que hoy día pasé a ser populista, marxista, leninista, no sé cuántas cosas más. Entonces,
izquierdista.
No, sí, populista es lo más suave que han dicho. No todos los izquierdistas son populistas, dicho sea de paso.
Por cierto.
Yo no he firmado ningún proyecto de ley porque no es iniciativa nuestra. Yo esperé hasta ver a dónde llegaba, ¿no es cierto?, el acuerdo, hasta cuánta gente llegaba y luego constatar un hecho de la causa. Hay gente que se quedó fuera. ¿Qué oferta hay para ellos? ¿Qué solución hay hoy día para ellos? No hay. Así que yo desmiento, por ejemplo, al presidente Bópoli, que dice que eso está en el acuerdo. No es cierto. Y hay que tener un poco de conexión con lo que está pasando con la gente. Luego, mire, antes de subirme a este carro, averigüe, pues me dice el ministro Briones públicamente que los modelos a seguir es Australia y Nueva Zelanda. Bueno, me voy a mirar qué están haciendo los australianos y los neozelandeses y encuentro que el gobierno de Australia, que no es precisamente la República Socialista de Australia, permitió a los trabajadores, por la emergencia COVID, dice clarito el documento que me manda la embajada, retirar una parte de su fondo de pensiones. Son $10,000 australianos en tres cuotas, etcétera, para pasar la pandemia. Uno podría decir, bueno, es que Australia tiene realidades distintas. Sí, por supuesto. Uno hubiera esperado que Australia les pusiera la plata directo al fisco y no tuvieran que sacar plata porque tiene una espalda mucho más grande el fisco australiano, el gobierno australiano. Y sin embargo llegó el minuto en que dijo, yo no puedo seguir poniendo plata fiscal, ahora va a tener que usted, ¿cierto?, recurrir a sus ahorros. Eso es lo que ha dicho el gobierno australiano. Obviamente esto va a dañar las pensiones y los fondos de pensiones si no se repone. Y posibilidades y alternativas hay muchas. Que la persona cotice en vez de un 10, un 11% hasta su jubilación, si es que lo sacó en una fecha temprana. Que la persona se jubile un año después, si es que estaba encima de la época de jubilación, o un año y medio. Que la persona, esto sea un autopréstamo, y cuando encuentre trabajo lo reponga. Sí. Alternativas hay muchas. Y el punto, lo vuelvo a insistir, Nicolás, otra opción hay sobre la mesa? ¿Y qué respuesta le doy a las miles de personas que hoy día no pueden y están perdiendo todo? Mire, personas profesionales, jóvenes,
Mario, hay temas adicionales, diputado, porque por ejemplo, usted me dice, ok, hagámoslo entonces, que el gobierno le establezca una suerte de bono de reconocimiento. Eso es aumentar los niveles de déficit. Al aumentar los niveles de déficit, eso, el déficit afecta a la dueña casa, porque al final del día el costo de financiarse para Chile es más alto y por lo tanto los costos de los créditos, todo se complica para el país. O sea,
pero efectivamente, Nicolás, ¿en qué parte? No, yo no he hablado de un reconocimiento, perdona que te corrija al tiro. No, pero uno, que la persona cotice 11 puntos y no 10. Dos, que la persona se jubile un año o dos más tarde, que demore su jubilación. Y tres, la alternativa tres que te acabo de plantear es que la persona, una vez que encuentre trabajo, esa persona devuelva el fondo de pensiones como un autocrédito. La opción de que el Estado reponga los dineros, yo no la comparto, si eso es falso.
Perfecto, ok, es que es muy importante es entender bueno las distintas opciones. Claro,
porque Mario Forte, buenos días, ¿cómo le va? Matías del Río.
Hola Matías.
¿Qué tal? Es súper importante aquí los matices, porque claro, el titular aparece que usted apoya el retirar, listo. Retirar, Mario de Forte junto al otro, retirar como si fuese muy fácil y como si no tuviese daño a largo plazo en las propias cuentas de las personas y culturalmente en entender que hay que ahorrar para el futuro. Y eso es un dato y obligatoriamente además. Otra cosa que usted dice, por ejemplo, en un caso, se lo escuché ayer a alguien que dijo un caso final, ya si no queda otra, cocotado, no hay más de dónde sacar recursos, bueno, y hacerlo de manera como último recurso y además como préstamo, autopréstamo que las personas después se les descuenten por planilla y lo devuelvan. ¿Ese es su predicamento, el final, final, final y como autopréstamo?
O sea, por supuesto que es el final, final, final. Si yo no quiero que la gente tenga que sacar de sus fondos de pensión. Ahora, le vuelvo a insistir, yo entiendo que hoy día estamos en el final, 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 y el problema es ayer, no es mañana, no es en un mes más. El acuerdo en ninguna, y también la presidenta Lagos dijo, bueno, si esto está en el acuerdo, chupalla, yo releí el acuerdo 10 veces y hasta ahora no encontré el apoyo a estas personas. Y es más, creo que nos estamos quedando cortos con las pymes, que ahí es donde yo también tengo otra emergencia, que siento que estamos todavía al debe. Entonces, claro, es ahora, el final, pero, final.
Ay, pero hay varios
puntos. Hoy día, Nico.
Sí, dale, consolo.
Sí, no, que uno de los aspectos de lo que planteaba Mario Desbordes recién lo plantea también Joseph Ramos,
sí.
De la FEN, de la Universidad de Chile, y tiene una carta en el Mercurio, extender, por ejemplo, en un año la vida laboral de una persona. Ahora, eso representa un problema porque tú no sabes si vas a estar con trabajo o cuántos ingresos vas a estar generando en el último año laboral de tu vida.
Sí, pero...
O sea, algún tribunal decide que no pueden obligarte a trabajar un año más.
Claro, está bien, pero Matías, Consuelo, Nicolás, yo creo que la principal preocupación de los economistas, siendo sincero y transparente, y quizás se dice solo en algunos medios especializados y despacito, no son las pensiones de las personas. No es eso lo importante. Es cómo afecta el mercado de capitales. Ese es el punto, y por eso la resistencia tan fuerte a esta cuestión. Ahora, la mayoría de los recursos, entiendo, están invertidos fuera de Chile. Y la plata no es de la empresa, ni del corredor de bolsa, ni del tenedor de los ADR, ni de la Bolsa de Comercio de Nueva York. Es de la persona al final del día. Entonces, yo la verdad que me quedé sin respuesta para las personas que son de clase media y que me dicen, perdona, diputado, pero a mí no me va a llegar nada y yo necesito salir de esta. Yo estoy vendiendo mis cosas en Mercado Libre, me decía una señora en Maipú. Ya vendí un televisor, ya vendí esto, lo otro, lo que he logrado con mucho esfuerzo. Otra gente que me dice, perdón, Mario, yo, dos profesionales ayer de Rancagua, los dos abogados, estudio de abogados más o menos exitoso, desde marzo están casi en cero. Y me dice, yo ya no tengo a qué recurrir. Yo ya no tengo a qué recurrir, no me da el cuero para nada. Y por favor, diputado, soy abogada, profesional, y entiendo los costos que significa sacar una parte de mis fondos de pensiones, pero no tengo a qué más echarle mano, y esa plata es mía, ¿ves? Entonces, ¿qué le respondo, Nicolás? ¿Qué le respondo, Matías? O sea, es la final final, por supuesto. Yo, mire, estuve en debate duro con un trabajador en la red el otro día, le dije, perdóneme, pero yo no le voy a mentir, usted se va a hacer un daño en sus fondos de pensiones, usted probablemente con sus ahorros no le va a llegar más de 600.000 pesos, porque ese es un dato interesante.
Claro, eso es otro punto.
Más del 50% de las personas van a poder retirar 600, 700 mil pesos. La respuesta de él, mire, esos 600 no los tengo hoy día, los necesito, estoy desesperado por ello. Perfecto. Hay que ser claro, hay que ser transparente, explicar los costos,
¿Y qué límite les pondría a usted? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Un grupo de parlamentarios de su partido pidió, por ejemplo, que se retirara el APB. Yo entiendo que usted era uno de ellos. Y eso, si se autoriza a retirar el APB sin pagar el impuesto, eso es finalmente...
Una ganga a los más ricos.
Claro, es completamente regresivo.
¿Qué alternativa le pone sobre la mesa, Nicolás? Ese es el punto. Yo les pido que hablemos desde la realidad.
Yo le preguntaba por qué límites le pondría a usted, diputado. Porque el problema es que
usted toca un punto que me hace de verdad, de corazón, rebatirle con harta fuerza. Los que tienen APB, ahí sí que yo no tengo discusión. Usted lo encuentra más regresivo todo y yo le digo todo lo contrario.
Pero
la persona tiene sus ahorros.
Porque no ha pagado impuestos por ellos. Es que no ha pagado. Lo que ha hecho esa persona es diferir impuestos. Cuando yo ahorro en APB, pongo esa plata en el APB y no pago impuestos por ello. Entonces, bueno, si usted me dice que lo voy a retirar libre de impuestos.
Déjeme contestarle un segundito. Mire, no es bueno que el país tenga un déficit fiscal del 10%. Es algo que ningún economista habría aceptado en su sano juicio, ¿no es verdad?
Y vamos a llegar
vamos
a más.
A llegar. Perfecto, ¿no es cierto? No es bueno. Y así sucesivamente. Hay muchas cosas que uno diría no hay que hacerlas. ¿El fisco le puede pasar plata a esas personas? No le va a poder pasar plata a esas personas. El favor, el gesto que le puede hacer el fisco, porque en Alemania le pasaron plata directo, Estados Unidos le pasó dólares directo a la persona, al ciudadano, directo, a la vena. ¿Puede hacer Chile eso? No lo puede hacer, salvo un segmento al que ya está llegando con gran esfuerzo, ¿no es cierto? Que son el ingreso familiar. Entonces, el gesto del fisco para la persona que tiene APB justamente es eso, es no cobrarle el impuesto, porque directamente el fisco no le va a poder ayudar, y ese impuesto no está pagado hoy día y no está en las cuentas públicas hoy día, no está en el presupuesto 2020, 2021 ni 2022. Entonces, el daño fiscal hoy día no hay. Honestamente, es una plata que no estaba considerada y es plata que es de la persona. ¿Qué quiere que le haga yo?
¿Y con qué tope?
¿Sin tope? Pero por supuesto, Nicolás, que hay que ver las alternativas distintas.
Ah, ok, pero es que cuando se habla en general, pues, diputado, es complejo.
Nicolás, yo le invito a que me acompañe a Maipú hoy en la tarde. Yo lo voy a buscar, dígame
Es que yo no sé cuánta gente en Maipú tiene APB. No sé cuánta gente en Maipú tiene APB.
Bueno, vamos a las Condes y vamos a juntarnos y hagamos un llamado a la gente que tiene APB. De verdad le pido, Nicolás, que dejemos el manual de lado, porque el manual hoy día, en esta crisis, hay que flexibilizarlo. Tenemos la crisis más grande en 100 años, y no es la crisis de la subprime, no es la crisis asiática de finales de los 90. Estamos hablando de la crisis más grande. Yo entiendo, Nicolás, y comparto con usted. Ojalá no deberíamos recurrir a eso. Yo estoy de acuerdo con usted. Si el punto es que qué alternativa le doy a esa persona. ¿Qué le
este digo? Es un proyecto, Mario Desbordes, que debiera presentar el gobierno, ¿verdad?
Sí, por eso lo presentamos como proyecto de acuerdo. Yo no he suscrito proyectos inconstitucionales. Soy limpiecito en esto. Ahora, muchos de los que reclaman por los proyectos inconstitucionales, como el senador Kass, por ejemplo, ha presentado proyectos inconstitucionales. Su proyecto de Machuca se lo declararon inadmisible, lo apeló, se lo volvieron a declarar inadmisible. La diputada Hoffman, que debe ser de las más duras en reclamar contra los proyectos inconstitucionales, ha presentado proyectos inconstitucionales que están hoy día en el Congreso y rogan gasto fiscal, y sin embargo, todos los días apunta con el dedo al vecino. Yo ojalá terminemos con esa discusión también, que no le hace ningún sentido a la gente, y que además deberíamos dar en la interna, y por último, el que apunte con el dedo, el que no tenga proyectos inconstitucionales, es lo mínimo, ¿no es cierto?
Mario Desbordes, es importante que en el estado que está la política se explique con matices de que usted no está por el llegar y sacar con los daños que eso puede tener, sino que es un caso absoluto y completamente extremo como última ratio, y considerando, por ejemplo, que sea con un sistema de autocrédito, como lo hacen hoy día las cajas de compensación, entre otras cosas, ¿no es cierto? Es decir, que yo saque plata, si es que no tengo realmente de a dónde más echar mano, poder sacar plata de mi fondo, pero que yo firme a su vez un sistema en el cual yo lo vaya devolviendo, y no si es que me dan ganas, sino que esté obligado por contrato o con descuento planilla, en fin. Se lo digo, ¿por qué? Porque mientras usted habla, yo recibo algunos WhatsApp de algunos otros militantes de su propio partido que lo critican, y eso está bien, pero es porque quizás no estamos en los niveles de poder explicar con calma, tranquilidad, los matices, y sencillamente uno lo quiere poner acá o allá. Entonces también hay un asunto de lenguaje.
Matías, mire, la mayoría de los parlamentarios de mi partido, incluyendo varios de los que son muy estrictos en estas cosas, están a favor de esto. Ahora, usted comprenderá, yo tengo parlamentarios, senadores de mi partido que se oponen al acuerdo, que dos días antes de que el presidente Piñera convocara un gran acuerdo, habían dicho que no había que llegar a acuerdos con la oposición. Entonces, bueno, de todo dentro de Renovación Nacional, es natural, ¿no?
A partir de esto, Mario Desbordes, ¿usted siente que hay una suerte de consolidar una oposición a su liderazgo? Porque ayer leíamos que a partir de esto se está intentando hacer una lista paralela, una lista para competirle a usted. Es decir, ¿hay algo de partidismo aquí y no la voluntad de leerlo como usted nos está señalando su punto de vista?
En algunos la hay, derechamente. Pero está bien, si eso es legítimo. ¿Sí? Mire,
pero hay que decirlo así entonces. Sí, es legítimo, pero hay que decirlo así. Pues mire, queremos sacar a Desbordes porque Desbordes es un izquierdista, como lo dijo súper claramente Carlos Larraín, que no se suele andar con tangenciales, digamos, las dice las cosas.
Lleva años en estos programas. Yo le recordaba nomás a Carlos Larraín que lo trataron de izquierdista cuando propusimos los 200 mil pesos de salario mínimo como una cuestión ética antes de que estuviera el umbral ese. Nos dijeron ignorantes, populistas, etcétera. A final del año, tanto el gobierno como los economistas reconocieron que se podía haber llegado a los 200 lucas y haber hecho ese gesto en el momento en que estábamos viendo una crisis harto más chica que ahora. Y lo trataron de izquierdista 20 veces más, y a Jarpa me contaba don Sergio que le dijeron izquierdista cuando apoyó la reforma tributaria de Foxley. cuando apoyó la reforma laboral de Cortázar. Don Sergio tenía guardados sus artículos, de los mismos que hoy día uno lo tratan de izquierdista. A Sergio Onofre Jarpa, por la democracia de los acuerdos, le decían izquierdista todas las semanas, y le decían que iba a echar abajo el mercado de capitales, que iba a destruir la economía nacional, que etcétera, etcétera. Eso es parte del ABC de la batería de municiones que tiene un sector de la derecha que siente que solo sus puntos de vista son de derecha y todo lo demás es ser de izquierda. Hay que estar acostumbrado a eso y es así nomás. Pues la presidenta Merkel es de izquierda, porque la presidenta Merkel, uno lee de unas columnas esta semana que dicen que solo a un izquierdista en Chile se le puede pasar por la cabeza que el Estado tenga una participación accionaria en Lanz y le presta plata. Y resulta que la presidenta Merkel lo hizo con Lufthansa. Y bueno, claramente los límites de lo que es de ser de derecha están más o menos claros. El punto es que hay un sector acá que lo quiere acotar mucho, mucho más y bueno, es así, pues parte del tema. Nosotros en noviembre tenemos elecciones internas, este no es el minuto de las elecciones internas, pero en noviembre vamos a saber quién es el que representa al partido. Y ojalá Carlos Larraín, al que le tengo mucho respeto, presente una lista y a la mano y Charper la presente, yo feliz de la vida. Y ahí competiremos, pero eso va a ser más adelante. Hoy día preocupémonos de lo que le está vetando a la gente, de la desesperación y de la angustia que están sufriendo miles de chilenos, y no estemos preocupados de una elección interna, me parece. No solo frívolo, no voy a usar el otro calificativo, pero vuelvo al punto anterior. Hay miles de personas que están hoy día desesperadas. Y esto, además, no atenderlo hoy día es hasta peligroso, Matías, Nicolás, Consuelo. No darse cuenta de lo que se está incubando en las pymes que no están recibiendo plata, cuando estamos hablando de la posibilidad de pasarle plata a LAN, en las miles de pymes que le rechazaron el FOGAPE, porque el FOGAPE funcionó muy bien para un sector, hay que reconocerlo, pero ha sido desastroso para todo el mundo de la gastronomía, para el pequeño comercio, el comercio de Tahití, el del local de 10 de julio, que me dice que tercera vez, me mando el pantallazo, Banco Estado, le dice, mire, estamos evaluando su situación, pero primero usted tiene que tener al día su acreencia. De frase final, y le puedo mandar el pantallazo. Y me dice, pero si yo no estaría abriendo plata si no tuviera una apretura, pues llevo meses sin vender. Lo mismo pasa con la agricultura, a los que no les han dado ni un crédito. Entonces, en esa gente se está incubando un malestar de clase media, que siente que lo va a perder todo. Por años, por décadas, todos decíamos, mire, y en Chile hay una gran clase media que tiene unos temores a perderlo todo, a retroceder. Bueno, esos temores se están haciendo realidad hoy día. Mario, lo que se está incubando no puede salir harto más caro que soltar un poco de plata, harto más caro que no cobrarse algunos impuestos, no puede salir mucho más caro para el mercado de capitales.
Igual quiero dar una cifra respecto de eso, porque estuve revisando lo de la Comisión de Mercado Financiero, el último informe, que es del día 19 de junio, y solo en torno a micro y pequeña empresa son 213.000 solicitudes, 34.000 son rechazadas, 34.800, por diferentes razones. Es un número importante, pero respecto del porcentaje total,
Consuelo,
es un número pequeño.
Esa información esconde más de la mitad de las solicitudes. Te lo digo responsablemente. Me lo retrucaron de un banco y le dije, perdóneme, pero de su banco le puedo demostrar cómo la persona no pasó del mesón, no pasó del ejecutivo. Ahí están las solicitudes que llenan el formulario y que se elevan, ¿cierto?, a la consulta del comité.
Que entran al proceso.
Claro, ahí no está la persona que le dice, señor, ¿qué tiene usted? Yo tengo un local que vendo repuestos en 10 de julio. No, pero le voy a dar un ejemplo más real incluso, porque el de 10 de julio se lo han rechazado después de comité. Tengo una óptica en San Antonio con moneda. Tenemos 50 años la óptica. Por el estallido social, de ahí para adelante, San Antonio con moneda, estoy cerrado. No he podido volver a abrir, no me he podido levantar. Ahí, mire, la última vez logré quitarle de la mano el formulario que logré alcanzar a llenar. Ese formulario no se cursó nunca, nunca pasó a la segunda etapa. Miles de personas les ha pasado lo mismo. Así que, y se lo dije al ministro Briones, la información que se está entregando no es efectiva. Me reuní con agricultores de la región de Coquimbo por Zoom, obviamente, y me dice el diputado, no pasamos del mesón. Nosotros no llenamos ni siquiera el cumbre, nos preguntaron, ¿qué ingresos tiene? ¿De dónde vienen sus ingresos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son su pasivo? Ya conforme, si o no califica, que le vaya muy bien, pásala al banco.
O sea, habría una cifra negra que no conocemos.
Absolutamente, hay una cifra negra, se lo digo responsablemente.
Mario Desbordes, presidente de RN, diputado, muchísimas gracias por esta conversación, que esté muy bien.
Gracias a ustedes, Nicolás.
Gracias, diputado, buenos días.
Gracias, buenos días.
¿Necesitas proteger los datos de tu negocio? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales integrales para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua, de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con el nuevo servicio Videoasesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de AFP Habitat.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio. Con este pagas un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Pagas solo por lo que manejas. Cotiza ahora en consorcio.cl.
En Consorcio asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Al contratar tu seguro de auto por kilómetro, obtén 400 kilómetros gratis para usarlos hasta el 31 de julio. Contrátalo ingresando a consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario, estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
En Mita se está moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. Ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Comienza a planificar tu próxima aventura desde casa y aprovecha las mejores oportunidades de Volvo a través de sus canales digitales. Su libertad y seguridad te están esperando. 8 de la mañana con 48 minutos. Consuelo, cuéntanos qué está pasando en el futuro. Cuéntanos qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando el fútbol se juega sin público, pero las celebraciones son personales.
Las pasiones son incontrolables, Nicolás, en el fútbol.
Las pasiones son incontrolables.
Incontrolables. Sí. No hay virus que pueda, después de 30 años, de ganar la Premier, yo creo.
Bueno. Claro, es lo que pasó con el Liverpool, sí, ¿verdad? Que ganó la liga inglesa después como del 89, por ahí, de esa temporada. 89-90, entonces había pasado muchísimo, muchísimo tiempo y esto se juega sin público. Y ayer jugaba, ¿quién era? Tú sabes mejor que yo esos temas, Matías, ¿o no? Respecto de quién jugaba.
El Chelsea con el Manchester, City. Manchester City perdió con el Chelsea, con lo cual la dejó imposible de pillar ya, porque no ha terminado
el campeonato. Porque Liverpool había ganado el miércoles. Entonces les faltaba ver el resultado del City, que era el segundo, si bien tenían una ventaja más o menos considerable, pero era el partido que les faltaba para asegurar entonces el campeonato, que se había suspendido hace un montón de meses ya. Y obvio, pues toda la gente salió a celebrar.
Sin distancia social, sin mascarilla.
Sin nada, pero lo que pasa es que a eso se suma, y por eso el despacho del futuro, no sabemos qué va a suceder con todas las concentraciones, con las concentraciones políticas o de Black Lives Matter en Estados Unidos, y qué va a pasar con las que han estado sucediendo acá. Yo les contaba que ha hecho mucho calor esta semana en el Reino Unido. Entonces, ayer, que había 34 grados, todo el mundo partió a la playa. Ha habido fiestas masivas, ha llegado la policía, también ha habido manifestaciones de Black Lives Matter. Y ayer la playa no cabía, en la zona de Dorset, es que no cabía un alfiler, por muy al aire libre que fuera.
La imagen es
impresionante.
Es Reñaca 3 de febrero.
No, pero con mucha gente.
Pero esa, gente. Claro,
con mucha gente, sí. Así que es una duda, pero el gobierno ha dicho, no, el gobierno sabe que si manda a la policía es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, hoy día todas las entrevistas a las autoridades, qué sé yo, era, bueno, van a imponer más restricciones, porque se supone que tú no te puedes juntar, tienes que mantener los dos metros de distancia, y no te puedes juntar con más de 6 personas al mismo tiempo. Hay una serie de reglas. Y todo esto se relaja un poquitito el 4 de julio. Pero ya todo el mundo lo tiene asumido que se va a relajar. Entonces,
está girando
es muy
a
difícil controlar las pasiones, como dice Matías.
Sí, por supuesto. ¿No? Yo lo del Liverpool lo re que te entiendo. O sea, no es que. Pero le entiendo que eso pueda pasar. Pues hay tipos en el fútbol que las pasiones son capaces de apedrearse, de tirar mao. Entonces, claro, uno dice: ¿hasta qué punto llegan estas pasiones de locura en que uno se lo claro, olvida pero, en un pero, momento pero, de la pandemia?
Pero te das cuenta, pero lo que pasa es que lo que puede provocar eso. Entonces, hay que más, no juguemos fútbol. Claro, porque en el estadio no hay gente, pero la celebración igual se produce afuera. Entonces, es muy complicado, o sea, la lógica del cambio de conducta, pero...
Sobre todo siendo verano, pero además personas que están sin pega, por eso pueden ir a mitad de semana, o sin estudiar, depende de la edad, por eso pueden ir a mitad de semana a la playa y pasar todo el día en la playa, no solo los hooligans celebrando, es difícil, o sea... Sí. Después de lo que significa anímicamente una cuarentena muy extensa de la cual está saliendo Londres, pero pensando también en cómo puede ser la situación en Chile y con el estallido social y con la cesantía y con la incertidumbre. O sea, tú enciendes un fósforo y puedes incendiar la pradera. Por eso también la policía acá actúa con el mayor cuidado que se pueda.
Ocio. Para que no nos reten más.
A ver, Nicolás, ¿qué tienes tú para recomendar?
Ah, ¿qué tengo yo?
Consuelo.
No, yo feliz, ya, yo les cuento. Quienes peinamos canas hace un buen rato, y probablemente ustedes quizás también, se pueden acordar de un clásico que era Tardes de Cine. Sí. Tardes de Cine creo que era
o Canal 13. Cine en su casa.
Es que Canal 13 era Tardes de Cine y Televisión Nacional el Cine en su casa, creo. Creo que eso era. Y que básicamente se daban a la hora que después se tomaron las teleseries, se daban películas. Y era muy común que hubiera películas de guerra.
A las 5 de la tarde más o menos era, cuando uno llegaba al colegio.
O un poco más tarde, no sé, bueno, puede ser. Pero había películas, era muy común que fueran películas de guerra. Y uno vio muchas películas de guerra. Yo vi muchas películas de guerra, porque a fines de los 60, principios de los 70, se hicieron muchísimas. Bueno, y descubrí un canal en YouTube que se llama Warlord, es decir, en inglés, guerra, señor de la guerra, Warlord. En que están, pero todas las películas que uno pueda llegar a imaginarse de guerra están traducidas, lamentablemente, pero no están traducidas necesariamente, están traducidas en un castellano neutro españolizado. Entonces se puede ver, Un Puente Demasiado Lejos, Band of Brothers, El Alemán, El León del Desierto, Los Doce del Patíbulo, El Puente sobre el Río Kwai, La Historia de Rommel, El Sitio Stalingrado, cuando callan las trompetas, en fin, hay una cantidad de películas de esas con John Wayne, con Sean Connery, hay unas que tienen una cantidad de actores de esas luminarias, se juntan todos, y ahí está El Barón Rojo, en fin.
Son de la Segunda Guerra Mundial. Había que se llamaba Tora, Tora, Tora.
Claro, no está Tora, Tora, Tora en esta, por lo menos, pero es que hay varios canales. Bueno, lo recomiendo. Se llama Warlord. Está en YouTube. Ahí ustedes entran al canal de YouTube del Señor de la Guerra, Warlord. Ponen y están todas las películas en bastante buen estado y todas ellas con... Lamentablemente, dobladas. Pero un doblaje bastante más razonable que el de Netflix.
Idioma, eso es preocupante. ¿A qué idioma están
doblados? Al búlgaro.
Al búlgaro, pues Consuelo, ¿a qué otra cosa va a ser, digamos?
Consuelo, ¿qué nos planteas tú?
Los quiero invitar a repensar. Hay un podcast, la BBC, a través de su radio, de la BBC 4, sacó un programa y que parte del programa lo convirtieron en podcast, así que lo pueden buscar en cualquier plataforma de podcast. Se llama Rethink, Repiénsalo. Básicamente invitaron a intelectuales, gente top en cada una de sus disciplinas, historiadores, qué sé yo, hasta el Papa Francisco está participando.
Ese no me lo pierdo.
No, es súper bueno. Está Stephen Pinker, está Neil Ferguson, está George Soros, hay arquitecto. Bueno, cada uno desarrolla un ensayo sobre el futuro después de la pandemia, de cómo deberán cambiar las cosas después del coronavirus. Entonces, es súper interesante. En el deporte, en la salud, en el activismo, en la naturaleza humana. Es muy interesante. Son cortitos, son de 10 minutos. Así que búsquenlo. Rethink, de la BBC.
Lo mío es mucho más cortito, es una aplicación que se llama Kahoot, que se usa mucho, los cabros en los colegios lo están usando muchísimo, que es una forma de trivia, que es un programa que tú lo bajas, puedes suscribirte o puedes tenerlo en más básico, que es gratis, y es que da lo mismo.
¿Cómo se escribe?
Kahoot con K de kilo, Kahoot, Kahoot, donde tú fabricas tu propia trivia. Y con, qué sé yo, si tienes un grupo de amigos que se dedican al cine, por ejemplo, haces tu trivia y le puedes meter fotos, que es bien muy, muy, muy simple de manejar, y después la subes y por Zoom, por ejemplo, la vas compartiéndola y tú la tú votas como, ¿te acuerdas las tecleras de Don Francisco o en esos programas que tú tienes una teclera? Bueno, tu celular es tu teclera. Entonces, el que maneja este juego dice, yo hoy día planteo mi trivia. Se las doy a todos ustedes, les mando una clave y ustedes les va a llegar a su teléfono. Entonces van contestando cada uno en su teléfono y al final se van haciendo rankings y qué sé yo. Es súper, súper entretenido para este encierro, donde no se puede salir ni tener conversaciones, porque el Zoom de repente matizar solo conversación y un vinito está bien, pero matizarlo con un juego que no se puede reír es bien entretenido, y es entretenido hacer estas preguntas también, más allá del día que tú lo juegas.
¿Cómo se deletrea, Matías?
Cada kilo, A, H, O, O, T. Esto es un
además es como para, o sea, lo puedes jugar con los niños en una versión bien infantil, pero y lo puedes jugar con adultos.
Totalmente, y hay unas trivias hechas. Hay unas trivias hechas.
Bueno, pero digo.
Hay unas trivias hechas y
como
tú puedes hacer
escenas sí. de películas
por supuesto,
italianas.
Todo lo que tú quieras. Le metes YouTube, le metes fotos. Es entretenidísimo para las reuniones sociales como se usan ahora.
Con tu prima no es pecado, claro.
Claro.
Algo así, en eso estaba pensando. Oye, aprovechemos el fin de semana largo para guardarnos. Es feriado el lunes. Tratarnos bien, cuidarnos, expandir buena onda y tranquilidad a nuestro alrededor.
Ya, Consuelo, Nicolás, que tengan un buen fin de semana. Para ti no es feriado, así que tú el lunes podrías hacer un
sí, programa tú deberías hacer tú deberías hacer el programa. Te sola. Escuchamos nosotros.
Yo te escucho en mi casa. Ya.
No te vayas a la playa.
Nos reencontramos el martes. Chao.
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 Thank you.